Radio Martí, siempre contigo.
Políticos e intelectuales reaccionan ante el fallecimiento del periodista y expreso político cubano Carlos Alberto Montaner a los 80 años. Cubanos lamentan la inefectiva respuesta de las autoridades ante la creciente ola de violencia. El opositor Guillermo Fariña sigue firme en protesta a pesar de deterioro físico tras su cuarto día de huelga de hambre y sed, afirma su hija. Analistas estadounidenses temen que las actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Estados Unidos rechaza a petición de Pekín sobre el levantamiento de sanciones. Contraloría confirma inhabilidad por 15 años a la opositora venezolana María Corina Machado, precandidata a la presidencia. Y el gobierno francés anuncia medidas para atajar los disturbios que desde hace 4 días incendian las calles por la muerte de joven a manos de policía en retén.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ibet Pacheco, voz informativa Ricardo Espinosa. El periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner falleció a los 80 años de edad en Madrid, España, tras una larga enfermedad neurodegenerativa, según informó su familia. Montaner fue profesor universitario, columnista de varios medios, conferencista en instituciones de América Latina, España y Estados Unidos y comentarista de Radio Martí, defensor de los derechos humanos y de la democracia. Montaner fundó junto al doctor Antonio Guedes y otros compatriotas la Unión Liberal Cubana. Guedes, médico personal y amigo del escritor, habló con Martí Noticias sobre Carlos Alberto Montaner.
Carlos Alberto para mí era más que un amigo, es un hermano. Así lo reconozco en mi propia memoria. Teníamos un respeto mutuo, un cariño mutuo, un hombre tolerante, un gran demócrata, un hombre que respetaba. Bueno, el mejor ejemplo es que para mí lo fundamental era la fe cristiana. Sin embargo, era un hombre agnóstico. Y a pesar de eso, Carlos y yo, nuestro trato era de hermano, de tolerancia, de compartir y de buscar siempre los encuentros, los puntos comunes, por ese respeto y ese cariño. Eso es una de las cosas fundamentales. Si vamos a dejarlo como legado para Cuba, que él dedicó toda su vida, un gran demócrata, mucho antes que muchos otros hayan despertado, hayan comenzado la lucha en contra del régimen comunista, ya estaba Carlos Alberto. Por lo tanto, es un gran líder, un gran pensador, quizás uno de los más grandes, de los pensadores dentro y fuera de Cuba, en contra del comunismo, a favor de la democracia, no solo en Cuba, sino en América Latina. Y Carlos era un hombre, era así. Ahí están sus obras, sus ensayos, sus escritos, su pensamiento como un gran legado. Eso es un buen ejemplo para los cubanos de la generación de ahora y futura, lo que es convivir en democracia, que aunque pensemos diferente, aunque tengamos concepciones incluso distintas, sin embargo es posible encuentro en común, luchar y sobre todo el cariño, el amor. Eso es fundamental.
Montaner es uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial y publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas. Con solo 17 años de edad, fue condenado en Cuba a 20 años de cárcel, pero logró escapar de la prisión y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. La muerte del escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner ha conmovido a personalidades de la cultura y la política que expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia de España por el Partido Popular, dijo que Montaner fue un claro ejemplo de dignidad y defensa de la libertad y su fallecimiento deja un enorme vacío. La periodista y congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lo llamó su eterno maestro y gran amigo. El escritor argentino Andrés Oppenheimer lo describió como un gran luchador por la libertad y un escritor extraordinario. Los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y Iván Duque coincidieron en que la muerte del intelectual cubano deja un vacío en la lucha por los valores de la democracia. El actor cubano Alexis Valdés lo llamó maestro y dijo que Montaner era un hombre elegante, decente, amable, inteligente y con gran sentido del humor. El directorio democrático cubano recordó que para Montaner fue prioridad de su vida la libertad de Cuba. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba y la Unión Liberal Cubana resaltaron que Montaner estuvo presente en la historia cubana de varias décadas y siempre será una antorcha viva. Paz en su tumba. En otras noticias, cubanos consultados por Martín Noticias hablaron sobre la inseguridad en las calles y lamentan la falta de efectividad en la respuesta de las autoridades a la ola de violencia que sufre la isla. Ibe Pacheco amplía.
Los hechos de violencia continúan incrementándose en Cuba, según testimonios llegados a Martín Noticias, mientras el Ministerio del Interior asegura que la orden de combate contra el delito es permanente. Al respecto, Ibis Levis Castellanos, desde La Habana, nos dijo.
La gente se quita las cadenas, no se las pone para salir a la calle. Con los teléfonos celulares en la puerta de la casa. Se lo quitan, ¿sí? A pleno día.
Hace solo días, en el programa televisivo Hacemos Cuba, el coronel Hugo Morales Carel, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, expresaba que ni la PNR se está replegando, ni ante los delitos prevalece la impunidad. Precisamente sin detener hasta el momento, se encuentra el agresor de Gretel Benítez, quien a inicios de marzo se encontraba con su hija de tan solo 3 años en el Parque Acapulco en Nuevo Vedado, La Habana, cuando un individuo con un arma blanca la amenazó para robarle las cadenas de oro que llevaba puestas.
No las han cogido. Ni las han cogido. No, él no estaba enmascarado.
A inicios de marzo, el actor cubano Fran Andrés Mora fue asaltado con un palo de golf en el municipio habanero Regla para quitarle su moto eléctrica. Al ser entrevistado en ese momento por Martín Noticias, se refería a la falta de presencia policial en las calles de la capital cubana.
En el camino desde El Vedado hasta Villa Blanca, que fue ya llegando prácticamente a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de mi casa, no había encontrado un solo patrullero.
Hasta el momento, según Mora, no ha sido detenida ninguna persona relacionada con el hecho. A inicios de junio, la Dirección de Salud Pública del municipio La Lisa, en La Habana, lamentaba el fallecimiento del doctor Pablo Corrales Susi, de 53 años. Pero en la nota oficial no se hacía mención a que había sido asesinado, tal y como pudo conocer el periodista independiente Vladimir Turró, a quien contactamos.
Sí, le dieron 4 puñaladas, que le robaron la moto y que, bueno, lo encontraron tirado ahí en una carretera entre la Cujae y la avenida Boyero. Ya cogieron al asesino.
En opinión de Turró, Cuba no es un lugar seguro.
Decir ya que Cuba es un país seguro no es la realidad. En Cuba ya las personas tienen muchísimo miedo de andar en la calle porque algo tan común como tener una llamada telefónica en medio de la calle suele costar la vida.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas continuará con su huelga de hambre y sed en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, según dijo este viernes a Martín Noticias su hija, Dios Ángeles Fariñas, a pesar de la deshidratación y afectación motora que está presentando en su cuarto día de protesta.
En estos momentos acabo de darle el baño matutino, se encuentra sentado, pero no se puede sostener por sus propios pies, tiene que seguir con apoyo, ya camina mucho menos, continúa con mucho sueño, de hecho ya quiere acostarse de nuevo, sigue disminuyendo el volumen de orina, ya tiene menos mililitros de orina por día, y muchos dolores en las articulaciones, desde anoche se queja de un fuerte dolor en las articulaciones. Hasta el momento él no cambia de opinión, prosigue con, en la posición que está, prosigue con la huelga. Muchos pasan, saludan, preguntan cómo está constantemente, muchas muestras de solidaridad que hemos recibido, sí.
Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, inició su huelga en protesta por la retención de su equipaje a su regreso a Cuba el viernes 23 de junio, procedente de Miami por el Aeropuerto Internacional de Santa Clara. Según ha denunciado, sus maletas fueron las únicas que no llegaron a la zona de recogida, lo que considera una maniobra de la seguridad del Estado. En este momento, las autoridades lo acusan de desacato por gritar en la terminal aérea abajo Fidel. Fariñas reclama además la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al Tratado Político y de Cooperación Económica con Cuba y la retirada de la isla de presunta base de espionaje de China y Rusia. Asimismo, el expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, desde Miami se sumó al llamado por la liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, a quien las autoridades mantienen aislado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político. Estoy aprovechando esta oportunidad para sumarme al SOS que de diferentes partes del mundo, cubanos y no cubanos, están lanzando a favor del líder opositor José Daniel Ferrer García, quien se encuentra atravesando por una extremadamente crítica situación en las prisiones cubanas. Líder de la Unión Patriótica de Cuba, prisionero de conciencia en más de una oportunidad, está enfrentando la hazaña más brutal y enfermiza por parte de la represiva. Situación esta que se extiende hacia sus familiares y le ocasiona sufrimiento. Estamos responsabilizando a la dictadura castrocomunista de lo que suceda con la vida e integridad física de José Daniel Ferrer García y nos sumamos al clamor, a la preocupación de sus familiares.
Analistas de los Estados Unidos temen que las actividades de China en Cuba vayan más allá de la simple recolección de inteligencia. Desde Washington les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Analistas estadounidenses entrevistados por el servicio en mandarín de La Voz de América temen que los planes de China para una nueva base de espionaje en Cuba y una instalación de entrenamiento militar vayan más allá de la recolección de inteligencia. Estos analistas advierten que si estallara una guerra por Taiwán, el ejército chino podría operar en América Latina y el Caribe para interrumpir las operaciones militares de Estados Unidos e incluso atacar el territorio continental del país. David Stopples, profesor de ingeniería electrónica y de radio en la City University de Londres, dijo a VOA Mandarín que incluso si China no pudiera estacionar muchas tropas en Cuba, las instalaciones de Beijing allí podrían recopilar información de submarinos estadounidenses. Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en el U.S. Army War College, dijo a VOA Mandarín que Cuba podría haber otorgado a China acceso a 3 instalaciones de vigilancia de la era soviética tan temprano como 1999 o el 2000. Ellis dijo que el establecimiento de una nueva estación crearía la oportunidad de una presencia semipermanente que aumenta el nivel de colaboración y coordinación militar entre China y Cuba. Según un informe de antecedentes del Council on Foreign Relations sobre la creciente influencia de China en América Latina, la mayor presencia de China en Cuba forma parte de un aumento de los lazos militares que incluyen mayores ventas de armas, intercambios militares y programas de capacitación en toda América Latina. Mientras tanto, en un artículo de opinión en el Wall Street Journal, Miles Yu, que se desempeñó como asesor de política y planificación de China para el secretario de Estado Mike Pompeo entre el 2018 y el 2021, dijo que el proyecto de espionaje conjunto entre La Habana y Beijing plantea un problema de seguridad nacional del orden más grave y que durante los últimos 20 años, ambos partidos políticos en Estados Unidos han sido deliberadamente indolentes ante esa amenaza, añadiendo que los líderes estadounidenses de todas las tendencias políticas deben quitarse las orejeras y enfrentarlo. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha rechazado el pedido de China para el levantamiento de sanciones en pos de una mejor comunicación a nivel militar. Gustavo Cherkis informa.
Mientras las tensiones entre Estados Unidos y China siguen aumentando, el país oriental pidió el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de una comunicación fluida, con líneas abiertas, entre las Fuerzas Armadas de ambos países. El Pentágono rechazó el jueves la demanda, argumentando que no hay una buena razón para que los oficiales militares chinos de alto nivel eviten conversaciones con sus homólogos estadounidenses, y fue el brigadier general Pat Ryder, portavoz del Pentágono, el que se refirió al tema.
Las sanciones no necesariamente deben ser levantadas para mantener una comunicación entre ambas partes. Desde nuestra perspectiva, no hay obstáculos para mantener abiertas las líneas de comunicación. Creemos que es importante y continuaremos esforzándonos para que eso suceda.
El gobierno del presidente Joe Biden ha buscado aumentar los canales de comunicación con China desde que Beijing cortó muchos de estos vínculos en protesta por la visita el año pasado de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. La postura china destaca las tensiones en curso entre ambos países y la dificultad para establecer canales de comunicación y cooperación en el ámbito militar. El levantamiento de las sanciones en el sector militar se ha convertido en una demanda clave de China para sentarse a dialogar con Estados Unidos. El secretario de Defensa Lloyd Austin y el ministro de Defensa Nacional de China Li Shangfu hablaron brevemente durante el diálogo anual Shangri-La en Singapur a principios de este mes, pero los funcionarios del Pentágono describieron el intercambio como no sustantivo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que este fin de semana se movilicen más de 50 millones de personas a lo largo de Estados Unidos durante la celebración del próximo 4 de julio. José Perdalete informa.
Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900 mil viajeros.
Un aproximado día normal recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al día aquí y estamos ya viendo números pasados los 140 mil pasajeros.
En el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días.
Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas por el momento. Estamos en la época de las tormentas entre mayo y octubre, que es la temporada. El año pasado vimos unos 285 relámpagos grabados aquí en el aeropuerto y eso es lo que causa los atrasos.
Los pasajeros ya comienzan a hacer filas. Ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia.
Bueno, los vuelos hasta lo cancelan y está abarrotado el aeropuerto. No hay lugar donde estar las personas. Entonces es mejor para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito de los viajes, también el calor es noticia. La intensa ola de calor se extiende a varios estados del país con temperaturas peligrosas que ya han cobrado la vida de al menos una decena de personas en el estado de Texas. Paula Díaz amplía.
La ola de calor tiene en alerta a millones de personas en la franja sur de Estados Unidos y se han intensificado las advertencias de los gobiernos estatales en Texas y Arizona. Residentes de Mississippi y Tennessee también podrían experimentar altas temperaturas y California enfrentará su primera gran ola de calor del año.
Desde hoy y hasta el fin de semana es probable que los valores del índice de calor puedan alcanzar los 48 grados centígrados en algunas áreas.
Las muertes relacionadas con el calor en Texas ocurrieron en el condado Webb. Las víctimas tenían entre 60 y 80 años de edad. Y en México, las autoridades de salud reportaron que de marzo a la fecha han muerto 103 personas por calor. Más de la mitad ocurrieron durante la tercera ola de calor en junio, cuando la mayoría de los 32 estados superaron los 40 grados Celsius. Activistas en el tema del cambio climático afirman que las olas de calor, las sequías y el invierno extremo serán parte de la vida cotidiana si no se toman medidas con las emisiones de gases.
Y esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, emitió este viernes un comunicado en el que condenó la proscripción de una de las principales líderes de oposición venezolana, María Corina Machado, por el gobierno de Nicolás Maduro. Almagro aseguró que la decisión es arbitraria y contraria al Estado de Derecho y que vulnera los derechos políticos y civiles elementales, incluidos en lo estipulado por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es que políticos dentro y fuera de Venezuela reaccionaron ante la inhabilitación política por 15 años a María Corina Machado. Aymara Lorenzo amplía.
El régimen ha dado un paso más para sacar de la carrera presidencial a la opositora María Corina Machado, quien hace campaña para la elección primaria con la que la oposición busca medirse contra Nicolás Maduro con un candidato unitario a las presidenciales de 2024. Ante la inhabilitación en su contra que anunció este viernes la Contraloría, además de Enrique Capriles y Roberto Enríquez, otros candidatos a la primaria como Delsa Solórzano, Carlos Prosper y Andrés Caleca y la Plataforma Unitaria rechazaron este nuevo ataque. Juan Guaidó dijo a través de su cuenta en Twitter que Maduro asume el camino de Nicaragua. Así pretende el dictador seguir aferrado al poder, persiguiendo e inhabilitando a la alternativa democrática. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo a través de la red social Twitter que es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que desde hace tiempo el régimen viene aplicando esa estrategia.
Nuevamente abona este camino de lamentablemente inhabilitar a los contendientes políticos que han sido más frontales contra él y a los que tienen obviamente mayor aprobación o chances de quitarle la presidencia.
Por lo que Peche cree que pareciera cuesta arriba que el chavismo vaya a entregar el poder.
Querer apostar por una elección parecida a la que hubo en el año 2018 en Venezuela, en la que compitió contra candidatos que no eran opositores realmente.
Machado es acusada por la Contraloría de incurrir en fallas en una declaración jurada, además de ser cómplice de Guaidó en los casos Monómeros y Citgo, y de causar la migración por haber solicitado sanciones, entre otros señalamientos. El analista político Alejandro Armas explicó a Martín Noticias que la razón para este argumento radica en lo que el fondo busca el régimen.
Todas estas cosas son unos intentos, pero en el fondo no importa que sean risibles, que sean adefesios jurídicos. Al chavismo no le importa que lo sean porque ellos en última instancia no dependen de convencer a la gente. Ellos dependen de su capacidad para aterrorizar a la gente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Por su parte, el máximo tribunal electoral de Brasil logró los votos necesarios para dejar al expresidente Jair Bolsonaro inelegible durante 8 años por acusaciones de que abusara del poder en las elecciones del año pasado.
La Corte Electoral brasileña alcanzó el viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder, por lo que quedará inelegible durante 8 años. Con el voto de esta jueza vicepresidenta del tribunal, totalizan 4 los votos a favor de condenar al exmandatario en un total de 7 por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas durante una reunión con embajadores en julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones. La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026.
El expresidente Bolsonaro tachó este viernes de puñalada por la espalda la decisión de la justicia electoral de declararlo inelegible durante estos 8 años por abuso de poder político y anunció que apelará a la sentencia a la Corte Suprema, según afirmó a la prensa en Belo Horizonte.
Un día que fue emblemático para mí como el 6 de septiembre de 2018 cuando me apuñalaron de frente. Hoy recibí una puñalada con esta decisión. Quien recibió esa puñalada no fue Jair Bolsonaro, fue la democracia brasileña.
La oposición de Nicaragua anunció a través de un comunicado haber formalizado la creación de un nuevo grupo que intentará nuevamente unificar sus fuerzas para hacer contrapeso a Daniel Ortega, que gobierna el país de 15 años. Desde el exilio, la mayoría de las agrupaciones opositoras explicaron que por motivos de seguridad no harán público el nombre de los integrantes. El bloque opositor, que se define como un espacio inclusivo, invitó en su primer comunicado a la ciudadanía a ser actores de cambios y a unirse para lograr una Nicaragua con justicia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes una serie de medidas, entre ellas un mayor despliegue policial para atajar los disturbios que desde hace 3 noches incendian las calles de París.
Edificios públicos atacados, tiendas saqueadas, vehículos incendiados. Así quedó el centro de Marsella tras una nueva noche de protestas violentas en varias ciudades de Francia. El gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció el viernes una serie de medidas que incluyen un mayor despliegue policial y el despliegue de blindados para atajar los disturbios que desde hace 3 noches incendian las calles de Francia. Además, se anularon los grandes eventos que necesiten la movilización de numerosos efectivos de seguridad o que representen un riesgo para el orden público.
Hay una explotación inaceptable de la muerte de un adolescente que todos deploramos en un momento que debería ser de recogimiento y respeto. Y por eso condeno en los términos más enérgicos a todos quienes utilizan esta situación y este momento para intentar crear desorden y atacar a nuestras instituciones.
La violencia estalló el martes en los suburbios de París y se extendió por Francia tras la muerte ese día de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de la capital.
Ucrania ha insistido en emprender el camino hacia su membresía en la Unión Europea mientras continúan circulando versiones sobre una presunta inestabilidad entre altos cargos rusos. Judith Martín Rodríguez.
Hoy marca la jornada número 492 desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania y en el horizonte sigue sin vislumbrarse atisbos de paz, mientras en las últimas horas continúa registrándose gran actividad diplomática, estratégica y militar en suelo ucraniano, coincidiendo con el desarrollo de la tan esperada contraofensiva de las tropas de Volodymyr Zelensky. Esta mañana, y según afirmó la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, las líneas de contraataque ucranianas han avanzado en todas las direcciones contra el ejército invasor ruso. En tanto, desde los servicios de inteligencia ucranianos alertan que Rusia está reduciendo gradualmente su personal en la central nuclear de Zaporilla en manos del ejército del Kremlin desde hace ya más de un año y temen que Moscú estaría preparándose para un acto terrorista en la planta de energía nuclear. Por este mismo motivo, autoridades ucranianas ya han puesto en marcha simulacros de evacuación de emergencia ante un posible escape de radiación en tres localidades cercanas a la central nuclear.
Y hablemos de salud con Óscar Zulmarán, porque 4 de cada 10 personas sufren de insomnio en el mundo.
4 de cada 10 personas en el mundo sufren de insomnio, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que se refleja no solo en la cantidad de horas de sueño diario, sino también en la dificultad para dormir y levantarse de forma intermitente.
El insomnio es el más frecuente de los 88 trastornos del sueño que existen y la regularidad con la que se presenta pudiera convertirlo en severo. 40% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno del sueño y entre el 8 a 10% padece de insomnio.
Óscar Zulmarán, Panamá.
Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo, el entretenimiento y más con Alejandro Escalona.
Hoy viernes sale el sencillo Vampire, lo nuevo de Olivia Rodrigo de su trabajo discográfico Guts. El nuevo disco en su totalidad estará disponible en septiembre. Focus Features estrena hoy viernes el documental Everybody de la cineasta Julie Cohen sobre la vida de 3 activistas intersexuales. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. Próximamente el servicio radial SiriusXM pondrá a disposición un canal dedicado exclusivamente a la música de los Beach Boys. En los primeros días de esta agrupación originaria de Manhattan Beach, en California, muchos DJs en este país llegaron a llamar a los Beach Boys los Beatles de Estados Unidos. El jueves, Paul McCartney, el actor y productor estadounidense Stanley Tucci, hablaron de la Beatlemanía en un evento transmitido desde la National Portrait Gallery de Londres. La conversación giró además en torno a las sensaciones que evoca la fotografía análoga en el marco de la exhibición Paul McCartney Photographs 1963-1964 Eyes of the Storm, la cual estará abierta al público hasta octubre primero en la capital británica. Durante una conversación en el Museo de Arte de Portland, Oregon, esta semana, el cineasta mexicano Guillermo del Toro dijo que no le teme a la inteligencia artificial, sino a la estupidez natural. Del Toro, ganador de 3 Oscars, fue al Museo de Arte de Portland para recibir un premio cinematográfico y ser entrevistado por la curadora Amy Dodson. Mañana, 1 de julio, le toca presentarse en el Wolf Trap, cerca de Washington, a la legendaria Diana Ross, quien fue parte de las Supremas y que después tuvo una estelar carrera en solitario. Recientemente estuvieron en La Trampa para Lobos Kenny Loggins y la banda de Steve Miller. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Políticos e intelectuales reaccionan ante el fallecimiento del periodista y expreso político cubano Carlos Alberto Montaner a los 80 años. Cubanos lamentan la inefectiva respuesta de las autoridades ante la creciente ola de violencia. El opositor Guillermo Fariña sigue firme en protesta a pesar del deterioro físico tras su 4º día de huelga de hambre y sed, según afirma su hija. Analistas de Estados Unidos temen que las actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Contraloría confirma inhabilidad por 15 años a la opositora venezolana María Corina Machado, precandidata a la presidencia. Terminamos nuestra emisión vespertina desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita. Continuamos con nuestra programación regular y esta noche vendrá el béisbol de Grandes Ligas. Hasta la próxima y gracias.